Ser Podcast.
Hola Santiago, buenas tardes.
¿Qué tal, Carlos? Y todas y todos.
Oye, novedad importante en el paisaje europeo de la movilidad. Hay un país que ya te paga para que no tengas coche. ¿Lo cuentas tú o lo cuento yo? Malta. Malta ha decidido pagar a quien renuncia a usar el coche particular.
Exacto. Exactamente 5.000 euros al año durante 5 años. Oh. con una serie de características, que el permiso de conducir esa persona lo tenga desde hace más de un año, que resida en Malta desde hace más de 5, y que en términos de poder adquisitivo, traducido a España, serían 4.180 euros. ¿Por qué lo hace esto Malta? Porque literalmente no caben.
Ya.
Malta es uno de los países del mundo con más densidad. Tiene 1.700 uh-huh. y pico habitantes por kilómetro cuadrado. España tiene menos de 70.
¡Ostras!
Sí. Si no recuerdo mal, 570.000 habitantes y 450.000 automóviles. Entonces, literalmente no cabe.
Ya.
No cabe.
Bueno, claro, Santiago, el territorio es limitado. Son 3 islas, Malta, ¿no? Malta, Gozo y Comino.
Pero si no claro, caben ahora, dentro de 5 años van a caber menos, porque con lo que se le paga a esta gente durante 5 años, se van a comprar un coche dentro de 5, ¿no?
O lo que sea.
En teoría sí, Matías y Isaías, en teoría sí. Lo que pasa es que entonces habrá otro gobierno.
Ya. Pero no hay otro
y
país.
Y entonces a ver qué pasa.
Y porque lo que esto que dice Isaías, van a tener más coches porque en Malta se está construyendo a todo ritmo, como puede comprobar cualquiera que haya estado recientemente en Malta. Pero aquí hay una cosa, Santiago, no hay coches porque todo el mundo quiere comprar un coche, sino porque se quiere vender un coche a todo el mundo. Es decir, aquí habría que conocer el punto de vista de la industria automovilística sobre todo esto.
Sí, claro, evidentemente, pero claro, la industria automovilística entiende que en Malta, digo Malta porque estamos hablando de Malta.
Sí, claro.
Hay un mercado en Malta. Entonces, claro, como hay un mercado, resulta que hace lo que sea para vender un automóvil. Bueno, yo recientemente no he estado en Malta, pero he visto fotografías y aquello da miedo, cómo está la circulación en Malta.
Bueno, es que hay muchos coches y hay muchísimas rotondas, porque no tienen una red, digamos, de grandes autopistas, todos son carreteras normales, y entonces las conexiones de unas y otras se hacen a base de rotondas. Entonces tú puedes construir, tú puedes ir conduciendo 200 kilómetros a base de ir atravesando cada kilómetro una rotonda diferente, y encima por la izquierda.
Pensábamos que España era el país rey de las rotondas, pero
sí,
no.
Sí, no.
Bueno, alternativa al automóvil, el tren. La Comisión Europea propone simplificar la venta de billetes, y si un viajero se quiere mover por varios países a la vez, que no tenga que ir comprando billetes en cada operador. Edu, ¿lo he dicho bien?
Sí, eso es. Lo que está proponiendo hoy la Comisión Europea es, como dices, simplificar esa venta de billetes de tren. Te voy a poner un ejemplo. Si yo me quiero ir a Roma en tren, tengo que comprar un billete de Renfe para ir a Barcelona, otro de Renfe o de Ensef, que es como la Renfe francesa, para ir hasta Lyon. Otro de Trenitalia para llegar hasta Milán y otro también de Trenitalia para llegar hasta Roma. Es decir, 4 billetes con los que yo tendría que ajustar muy bien los horarios entre ellos y que encima tenga la suerte de que no tenga un retraso y pierda el enlace. Lo que ahora quiere hacer la Comisión es, a través de plataformas como Booking, eDreams o Trainline, unir las compras de los billetes y que sean ellas precisamente las que lo gestionen, generando un billete único para todo el trayecto. Es decir, hacer una sola compra para que todos los billetes de cada operador y de cada país estén integrados. Esto además garantizará las compensaciones por retraso, posibles pérdidas de enlace, cambios de horario y otros derechos que tienen los pasajeros, pese a que son diferentes empresas.
No, porque no lo han hecho antes. Eso parece una cosa como muy obvia, ¿no?
Porque el mercado es el mercado.
Bueno, ya, pero oye, ya estoy un poco hartos de esto. El mercado es el mercado, pero es que tiene toda la lógica del mundo. El mercado es el mercado, pero el usuario es el usuario. Y por cierto, hablando de usuarios, noticia importante en España, que igual ha pasado un poquito desapercibida, pero que ya veremos. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha obligado a Renfe a prestar sus talleres a las compañías que compiten con Renfe, que son Irio y Ouigo. Vale. Pero lo ha hecho en unos términos y con unos plazos que Renfe no va a poder asumir. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora mismo están en riesgo más de 1 millón de plazas, porque como van a tener menos espacio en los talleres para el mantenimiento, no van a tener tantos trenes disponibles y eso va a provocar una reducción de la oferta de plazas que si se confirma va a ser un drama.
Sí,
porque
serían
1.000.000 de plazas...
1.250.000.
Pues ya me contarás.
Mira, todo esto tiene su origen en la liberalización a la que nos obligó sí. Europa a implementar a principios de siglo y de la que ahora estamos siendo testigos con Irio y con Ouigo. Dentro de esa directiva, de este proceso de apertura a la competencia, se obliga al operador incumbente, es decir, el histórico y uh-huh. dominante de cada país, en España sería Renfe, a dejar sus talleres a otras empresas que quieran entrar en el mercado ferroviario y sin discriminaciones, en este caso Irio y Ouigo. Esto luego se plasma en la ley del sector ferroviario años después, pero ojo, la letra pequeña dice que solo están obligados a dejar sus talleres para hacer mantenimiento ligero y por el que además tienen ligero. Que pagar. Eso es. El ligero es, digamos, el rutinario. Limpieza básica, desmontaje de piezas uh-huh. pequeñas.
No grandes reparaciones.
Eso es. El pesado, que es lo que está ahora en cuestión, uh-huh. sería desmontar el tren y dejarlo paralizado al completo. Esto es lo que Irio y Ouigo han estado haciendo durante los últimos años, es decir, mantenimiento ligero. Ahora les toca hacer, en este caso a Irio, el pesado. A lo que Renfe no estaba obligada es a dejar su taller para hacer mantenimiento pesado. Puede hacerlo, lo contempla la ley y también puede cobrar por ello, pero no está obligado.
¿Y cuál sería el impacto de Renfe si esto va a misa finalmente?
Pues mira, es una resolución de la CNMC, que es la autoridad que regula el mercado ferroviario, y según hemos podido saber, lo que está pidiendo Irio es más o menos el 7% de la capacidad de los talleres de Renfe. Uh-huh. Hay dos instalaciones de mantenimiento que estarían afectadas, que son la de La Sagra y la de Valladolid. Renfe ha llevado, de hecho, el caso a la Audiencia Nacional. Estamos a la espera de si ponen uh-huh. alguna medida cautelar. Y dicen, además, que es que la petición les supone en realidad el 10% de su capacidad. Renfe, ¿qué dice? Que sus talleres están saturados y que además han perdido un tren en el accidente de Alamuz. Han tenido que retirar 5 unidades hace un año de la Madrid-Barcelona porque se fisuraron en la parte baja. Y además tienen otros muchos trenes que les toca pasar revisión. De hecho, ¿en qué se argumentan? En que acaban de anunciar precisamente un plan de renovación de los talleres, una ampliación que lo anunció así el ministro Óscar Puente.
Y hay una cosa, Carles.
De 1.000 millones de euros y representa una visión de país, porque este plan representa empleo, representa industria y representa cohesión territorial al servicio de la movilidad sostenible.
De hecho, hace poco entrevistamos a Alberto García, que es ingeniero y profesor sí. en sistemas ferroviarios y que, ojo, fue el director de operaciones de Renfe cuando se creó el AVE a Sevilla en 1992. Estuvimos hablando sobre si la red ferroviaria estaba saturada o no y nos explicó que precisamente uno de los cuellos de botella que hay ahora mismo en la red son los talleres.
De nada sirve que tengamos una capacidad de trenes para circular por las líneas si no hay talleres para mantener los trenes, pero de luego el taller se ha aumentado después de que aumentase el tráfico.
Vale, ya sabemos cómo está el panorama y cuál es el contexto. Las plazas, las líneas afectadas, ¿cuáles serían si se confirma?
En el corredor Madrid-Barcelona serían 450.000 plazas menos, que son unas 6 frecuencias diarias que corresponden al 10% de la oferta. En el eje atlántico, Huelva y País Vasco serían 800.000 plazas menos. En total, unas 16 circulaciones al día. Y si ya nos fuésemos al caso extremo, uh-huh. serían los servicios Avant, porque hay uno de los talleres, el de Valladolid, donde se reparan ciertas unidades que cubren este servicio, y el impacto se concentraría en el eje Madrid-Valladolid, que es el que más viajeros mueve en España en este tipo de servicios, los Avant, y que sabemos que utiliza mucha gente para ir a trabajar, haciendo movilidad laboral. Aquí se verían afectadas unas 2,3 millones de plazas anuales. Y de hecho ha provocado ya la queja de la Asociación de Usuarios de Alta Velocidad de Castilla y León. Carlos Perfecto es su presidente.
Ese escenario no cabe en nuestra cabeza. Ahora mismo este corredor de Valladolid y Segovia no puede permitirse ni un solo tren menos, porque está petado. Lo primero es prudencia, vamos a esperar, vamos a informarnos.
Y de todas esas plazas, Renfe alerta que hay 1 millón que de hecho corresponden a frecuencias con obligaciones de servicio público.
¿Y cuándo sabremos si esto se aplica o no?
Bueno, de momento estamos a la espera de saber si la Audiencia Nacional va a tomar algún tipo de medida cautelar.
¿Y si no?
Pero en principio, lo que decía la resolución de la CNMC cuando salió, que fue hace unas semanas, es que Renfe tenía un plazo máximo de 10 días para abrir el taller a Irio para el mantenimiento pesado.
Claro, porque Irio llevar sus trenes a Italia para repararlos...
Claro, tampoco es viable.
Pero o sea, no han tenido tiempo para construirse un taller
propio.
Eso es
lo que le está echando en cara a Renfe.
Ah, y que aquí, de hecho, aquí funciona la prioridad nacional, quiero decir, entre un tren de Renfe y uno de Irio.
Es que eso es una de las cosas que le está echando en cara a Renfe ahora mismo, que han tenido tiempo para construir un taller. De hecho, la matriz de Irio, Trenitalia, sí que está construyendo un taller en Francia, donde también está
operando.
Aquí no. Más o menos, por hacer la última cifra de impacto, para Irio, llevar los trenes hasta Italia serían casi 2 años, 40 meses de operativa, 2 meses por tren de los 19 que tienen, porque también recordemos que han perdido uno en Adamuz, unos 500.000 euros por tren, más el resto de gastos, 17 millones de euros. en total. Ya. Además, Sirio está cuestionando, de hecho, las cifras que está dando Renfe de impacto y están abriendo la posibilidad de trabajar, por ejemplo, los fines de semana, que no hay turno de mantenimiento en esos talleres. A nivel operativo sí que es cierto que para Irio es más complicado que para Renfe, porque Irio tiene solo 19 trenes en España de alta velocidad. Renfe tiene 270, es decir, Renfe tiene mucha más cintura para recolocar trenes.
Bueno, Matías, ¿qué ibas a decir antes?
Sí, no, iba a decir que en la primera parte del programa nos hemos hablado con ilusión y esperanza de la medicina genética individualizada, de la curación de los cánceres personalizados.
Y te veo venir.
Que nos cuesta ordenar una tecnología primitiva del siglo XIX que no podemos ni garantizar un Valladolid-Segovia que tampoco es el transiberiano. Es decir, yo creo que en algún punto entre lo que es la ciencia pura y los avances tecnológicos y la ingeniería y luego la aplicación política, hay algún punto ahí que se produce una distorsión que también donde también habría que intervenir con dureza y con científicos de primer nivel.
Santiago, ¿cómo lo ves tú?
Bueno, a ver, que es un tema de pura organización. Sí, sí. Es decir, yo no sé si Irio hubiera tenido que construir un taller o no, pero esto está claro, o sea, el compartir talleres es algo que estaba claro que iba a llegar. Entonces, ¿lo han hablado ahora? ¿Lo están hablando ahora? ¿Por qué no lo hablaron cuando se abrió a la competencia la red ferroviaria española? ¿Por qué no lo hablaron los protagonistas? Entonces, claro, cuando llegue el momento ya lo veremos. Bueno, pues imaginemos que todas estas plazas se pierden. Ya sabéis lo que va a pasar, ¿no? Que los precios van a subir. A ver, si la oferta baja, los precios suben.
Es cierto que cuando se planteó la liberalización, en los términos en los que se hizo, es que los operadores incumbentes simplemente ofrecieran su taller para hacer mantenimiento ligero y rutinario. El pesado era una opción por la que también se tendría que pagar, y es con el escenario que ha estado funcionando Renfe, con el que ha estado funcionando Irio y con el que ha estado funcionando también Ouigo, que también ha tenido un problema con Renfe por el uso de los talleres hace unos meses.
No se libra el sector ferroviario de los problemas últimamente. Llevamos
es que modernizar la red es muy complicado, pero claro, cuando modernizas la red tienes que tener previsto también lo que cuesta mantener tanto la infraestructura como en este caso los vagones de los trenes, ¿no? Y quizás en esto pues alguien no lo vio venir o no lo vio venir del todo, pero efectivamente estamos metiendo cada vez más trenes por las mismas vías y esto tiene consecuencias. No me refiero a consecuencias malas, sino que tiene que tener una previsión de mantenimiento tanto de lo uno como de lo otro.
Estamos metiendo más trenes, estamos metiendo más turistas, estamos metiendo más de todo. Por cierto, noticia de esta semana,
de
Santiago,
récords,
exacto. En muchos lugares hay protestas de este tipo, pero en el Albaicín granadino el lema de no puedes llegar a tu casa casi que es el título y el eslogan de una campaña donde las protestas de los vecinos se multiplican porque hay una saturación de visitantes extraordinaria, que en fin, yo no sé qué nos conecta con el tema eterno que tratamos siempre aquí de la vivienda, con un estudio muy interesante, porque cuando hemos comentado en alguna ocasión que se echan falta una cierta capacidad, un cierto coraje político para intervenir en el mercado, aunque Santiago no todo el mundo está de acuerdo en que se intervenga, bueno, hay un estudio que dice que tres de cada cuatro españoles, o sea, una amplísima mayoría, culpa a los pisos turísticos y de temporada de la subida de precios. Y pide, además, mayor intervención en el mercado de la vivienda. Yo no sé si eso a ti te sorprende como resultado, Santiago, si tú ya olfateabas un poquito ese chup-chup entre la gente o qué, o está cambiando el aire un poco.
Bueno, a ver, el tema de lo que sucede en Granada, Carles, lo tienes que conocer perfectamente por lo que pasa en Barcelona con el Parguell. O sea, lo mismo que están diciendo los vecinos de Granada, están diciendo del Albaicín, están diciendo en Barcelona en el Parguell. Claro, entonces, esto por un lado. En segundo lugar, está la presión que puede originar sobre la oferta los pisos turísticos. Bien, sobre lo primero, ¿cómo se puede mitigar, ya no eliminar, mitigar esa presión? Claro, la cosa es muy simple, es a cuánto PIB se está dispuesto a renunciar. Es decir, Barcelona, ¿a cuántos turistas está dispuesta a renunciar para mitigar la masificación de los alrededores del Parkway.
¿Y en Mallorca, Matías, a cuánto?
Exacto, ¿no? Y además es verdad, como dice Santiago, que se está diciendo la misma frase. No puedes llegar a tu casa, pero yo no esperaba escucharla jamás en el Albaicín Granadino.
Hay imágenes tremendas.
Realmente, es decir, el problema ha llegado a los puntos más extraordinarios. Entonces, hay una forma, Santiago, si tenemos 100 millones de turistas, que los tenemos ahora, que gastan 200 euros día, que tampoco está mal, pues tengamos 60 millones a 300 euros por día, o desviemos a los turistas, como están intentando en Holanda, de Ámsterdam a Rotterdam. Yo como turista preferiría que me dijeran la lista de los 10 destinos fantásticos que no gustan a nadie, que nadie quiere ir, y yo iría allí y me dejaría de Venecia y Ámsterdam y París.
Pues es que volvemos a Malta otra vez, niño. O sea, que quiero decir, la Tierra nos expande como el universo. Tenemos el territorio que tenemos. Y entonces resulta que para que entren más turistas, estamos sacando a la gente que toda su vida ha vivido en su sitio. Y supongo que esa gente pues se acordará de la madre del PIB cuando le suceden estas cosas. Claro. Pues tendremos que optar. No es más PIB o menos PIB, no. Es que la prioridad... Y volvemos a la prioridad nacional,
que
en este caso, digamos, sería la prioridad vecinal. O sea, tenemos que hacer ciudades donde está bien que vengan turistas, los que puedan llegar, pero no a costa de expulsar a los que han nacido, han crecido y viven en estas ciudades, porque si no, estamos haciendo un pan con las tortas,
sí,
¿no?
Sí, yo tengo muchas ganas de ver qué es lo que va a pasar en Andalucía, porque están muy bien y son muy necesarias las protestas vecinales, pero hay elecciones. Claro. Y esto también se regula y se legisla. Sí. Y hay diferentes partidos políticos con propuestas muy diferentes. Uno con el incremento de construcción de la vivienda, como defiende muchas veces Santiago Niño, y otros pues con intervenir directamente el mercado, que la gente se exprese.
Este experimento, Marta, ya se ha realizado, es decir, y los residentes no cambian el voto en lo más mínimo por los problemas de saturación turística. Esto se ve en todas las...
Pero va a llegar algún punto que tendrá que ser esto lo que determine en algún momento el voto, porque en ciertos lugares es insostenible, Matías.
Y aquí es donde juega la importancia de la política, Matías. Es que estos residentes que no cambian el voto es porque, digamos, hay una primera generación que sí que le puede venir muy bien vender esa casita que tiene en el centro de una gran ciudad, porque consigue mucho dinero y se puede ir a un lugar más pequeño y vivir como Dios. El problema es en las generaciones futuras, y aquí es donde tiene que intervenir la política, porque es una obligación de la política y de los representantes resolver estos problemas, no los actuales, sino planificar de cara al futuro. Entonces ahora hay una generación que indirectamente y de manera quizás no queriendo, está contribuyendo a que este mercado de la vivienda se hinche, porque dice, bueno, claro, esto que compré por 10 lo vendo ahora por 50, me voy a otro sitio y vivo muy bien. El problema son las siguientes generaciones, y este es el gran problema de este país.
De hecho, ahora ha habido un cambio incluso de discurso en instituciones turísticas, las patronales, el propio Ministerio de Industria y Turismo, ya no quieren sacar tanto pecho por los récords de vamos a llegar a los 100 millones de turistas, sino vamos a rebajar esa proporción de turistas internacionales que vienen de otros países aquí a España, que están generando evidentemente un problema de masificación, y lo vamos a compensar por un turismo de mayor calidad, es decir, más gasto.
A ver cómo se hace. Santiago Greño Becerra, la próxima semana seguimos haciendo números, si te parece.
Muy bien, hasta luego, buenas tardes.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.